Más de un centenar de intelectuales y artistas cubanos firman declaración conjunta por la libertad de Hamlet Labastida, detenido en Villa Marista. Arrestan a la fuerza a la historiadora Carolina Barrero en su casa de La Habana. Informan que la salud del periodista independiente Lázaro Yuri Valle se deteriora tras más de 15 días detenido por la seguridad del Estado. El MINSAB registra 18 nuevas muertes y casi 3.000 nuevos contagios por COVID-19 en las últimas 24 horas. Vigilan a Elsa, la quinta tormenta tropical del año que avanza por las Antillas y podría el fin de semana castigar a Cuba. Estados Unidos mantiene a Cuba en la lista de países que no hacen lo suficiente para luchar contra el tráfico humano. Y 14 países de América Latina ya tienen en circulación la agresiva variante Delta del COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el estudio A en este jueves 1 de julio. Les estamos acompañando el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 25 grados en La Habana, cielo cubierto, tiempo de tormenta, lluvias aisladas, viento soplando a 3 kilómetros por hora. Más de un centenar de intelectuales y artistas cubanos han demandado, en una declaración conjunta, la libertad del artista Hamlet Labastida, detenido desde el pasado 26 de junio en el cuartel general del Departamento de Seguridad del Estado, ubicado en Villa Marista, en La Habana. El documento, publicado por el Movimiento 27N, cuenta hasta la tarde de hoy con 140 firmantes, entre los que se encuentran reconocidas figuras de la cultura cubana, que consideran que la criminalización de los pensamientos, conversaciones privadas y arte de Labastida constituye un ataque a todos los artistas y ciudadanos cubanos. Luego de los nombres allí incluidos en la misiva, se afirma que ninguno de nosotros será libre hasta que todos juntos seamos libres. Y el encarcelamiento del artista Labastida es una advertencia para la sociedad civil independiente. Así lo afirman dos intelectuales en este reportaje que nos entrega Yolanda Huerga.
El encarcelamiento del artista Hamlet Labastida es un paso más del régimen en su escalada represiva contra la sociedad civil independiente. Coincidieron dos intelectuales cubanos en declaraciones a Radio Televisión Martí.
Totalmente desacertada desde el punto de vista legal la imputación que le hacen, porque vuelven a utilizar el recurso de controlar las expresiones en las redes para penalizar y reprimir conductas políticas. Políticamente reprochable. En ese sentido, siempre he dicho que una represión penal políticamente motivada es una represión injusta, y no lo digo yo, lo dicen los estándares internacionales.
Indicó el abogado y periodista Eloy Viera Cañibe, residente en Ontario, Canadá.
Y lo de Hamlet es eso, no es otra cosa que un mensaje que se le quiere enviar a la comunidad de cubanos residentes dentro y fuera de la isla, de que el Estado sigue manteniendo el control absoluto y puede reprimirte por tus expresiones en la red.
El sitio oficialista Razones de Cuba publicó una nota en la que informa sobre el arresto de Labastida, a quien presentó como contrarrevolucionario y acusó de instigar a otros a delinquir.
A pesar de la amenaza que representa el modo en que funciona la ley en Cuba y el modo en que específicamente la seguridad del Estado la implementa y la usa para presionar, hostigar y reprimir a personas por causas políticas, nos gusta creer a un grupo de amigos que ese argumento no se sostiene.
Dijo desde La Habana el artista Julio Llopis Casal. Labastida, detenido desde el 26 de junio en el cuartel general de la policía política conocido como Villa Marista, está acusado del supuesto delito de instigación a delinquir y su expediente ya fue puesto este martes a disposición de la fiscalía, que tiene 72 horas para decidir qué tipo de medida cautelar le impondrá al artista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y poco después del mediodía de este jueves fue arrestada la historiadora del arte Carolina Barrero, integrante del Movimiento 27N, quien fue sacada a la fuerza de la vivienda que alquila en La Habana. Yamilka Lafita, quien también integra el movimiento, se encontraba en el lugar y narró lo sucedido a través de Radio Martí.
Carolina Barrio, sí. A mí simplemente lo que hicieron fue sacarme de la casa los agentes y me trajeron para mí. Se la llevaron con la fuerza, pero fue una extorsión de la unidad policial. Ella fue a recibir una java que le traía un mensajero del papá con comida y aprovecharon a que ella sacó la mano afuera de la puerta, la jalaron y se la llevaron. Lo único que le dio tiempo fue gritar mi nombre. Y ahí yo no me podía quedar porque eso es un alquiler y iban a venir los dueños del alquiler a sacarme de todas maneras.
Carolina Barrero es una promotora cultural y activista cubana que tiene residencia en España. Sin embargo, en los últimos tiempos ha permanecido en la isla cuestionando hacia el régimen, por lo que ha sido arrestada en varias ocasiones y acosada por la policía política. De igual forma, la activista Jaylis Torres Cruz fue trasladada a la prisión de mujeres de Occidente en el Guatao, municipio de La Lisa, en La Habana. Radio Martí pudo contactar este jueves a la madre de Torres Cruz, quien de forma escueta nos confirmó estos datos, ya que según dijo iba saliendo precisamente del centro penitenciario.
Sí, no puedo hablar, estoy saliendo precisamente del lugar, solamente orientación.
Jaylis Torres Cruz, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenida hace más de un mes, luego de confrontar a la salida de un edificio al vocero del régimen Humberto López, quien intentó violentamente quitarle el teléfono celular con el que transmitía por Facebook Live este incidente. Tras la agresión, Torres Cruz fue arrestada y sometida a un proceso de investigación por un supuesto delito de atentado. Antes de su traslado a la prisión del Guatao, se encontraba detenida en la unidad de 100 y Aldabo en La Habana. Y también hablando de prisioneros, se está deteriorando la salud del periodista independiente cubano Lázaro Yuri Valle. Preocupa. La detención ya tiene más de 15 días, hecha por la seguridad del Estado. Ibel Pacheco informa.
El periodista no oficialista Lázaro Yuri Valle Roca enfrenta una crisis de salud, por lo que abandonó la huelga de hambre que inició el pasado 15 de junio en protesta por su detención en el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado Villa Marista en La Habana. Así lo informó este jueves su abogado a la periodista Eralidis Frometa, pareja de Valle Roca.
Que él le tuvo que deponer la huelga de hambre porque enfermó de los riñones y estuvo en peligro de un paro renal. Solo sé que recibió asistencia médica desde ahí adentro. Ayer me enteré que también llevaba 3 días en huelga de hambre y sed.
Frometa asegura que el comunicador Lázaro Yuri Valle, de 60 años, es una persona sana.
Jamás ha padecido ni de la presión. Él es una persona totalmente sana. Y todas estas cosas lo pueden conllevar a comenzar a deteriorarse su salud.
El jueves, el abogado de Valle Roca pudo verlo en Villa Marista. Dijo a Frometa que no tuvo acceso al expediente del caso y que interpondrá un cambio de medida a favor del comunicador.
Él dice que él se presentará para solicitar el cambio de medida.
La pasada semana fue interpuesto un habeas corpus a favor de Valle Roca en el Tribunal Provincial Popular de La Habana, entidad que días después lo declaró sin lugar. El miércoles, la pareja del comunicador y activista apeló la decisión.
Recién ayer entregué en ese mismo tribunal un recurso de apelación contra el habeas corpus.
Lázaro Yuri Valle Roca, quien se encuentra en prisión provisional por un presunto delito de desacato, es director y fundador del proyecto Delibera, organización independiente de apoyo al ciudadano en Cuba. Según su pareja, la seguridad del Estado pretende culparlo de actos antigubernamentales donde se distribuyeron octavillas en diferentes zonas de La Habana. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba ha reportado este jueves 2.952 casos nuevos de COVID-19 y 18 muertes a causa de la enfermedad. El número de casos activos, 16.557, volvió a romper récord por 18º día consecutivo. Un total de 43.410 pacientes están ingresados, de ellos 11.082 con síntomas sospechosos. Matanzas tiene 415 casos en la jornada, se ha convertido en el nuevo epicentro de la pandemia. Entre los menores de 18 años se reportan 438 casos nuevos, para un total de 26.790 pacientes positivos en edades pediátricas. Y de acuerdo con la información oficial, Cuba acumula 193.945 contagios y 1.032 muertes registradas. Y es que preocupa a la población cubana el repunte de casos de coronavirus en todo el territorio y la incompetencia de las autoridades para afrontar esta pandemia, informa José Luis Ramos.
Claro, la gente está preocupada, la gente está muy preocupada.
Así expresó desde La Habana el opositor Manuel Cuesta Morúa sobre la situación del COVID-19 en Cuba.
Y aquí tenemos un gobierno que se reúne, todos los días hace una comparecencia televisiva, hablan con mucha solemnidad, llenan el país de mapas y de cuadros, pero no resuelven el problema principal que se resolvería tomando las medidas adecuadas. Pero para eso hace falta competencia y no la demuestra.
Ante el elevado número de casos registrados en las últimas semanas en la isla, las autoridades decretaron el paso de todo el territorio nacional a fase de transmisión comunitaria, lo que incluye nuevas medidas más estrictas. El activista Niobre García Fournier comentó desde Guantánamo.
Bueno, mire, realmente yo creo que medidas más estrictas en Guantánamo yo creo que es imposible ponerla, porque ya en Guantánamo llevamos alrededor de 6 meses ya con todas las medidas estrictas dispuestas ya. Todo cerrado, está un toque de queda desde 8 de la noche a 5 de la mañana hace 6 meses, y la situación económica es caótica aquí en Guantánamo. No hay nada para comprar cuando aparece algo súper carísimo.
A pesar de que las autoridades insisten en un llamado a la población a mantener más disciplina, control y exigencia, no disminuye los elevados niveles de transmisión. Según Morúa, aunque es evidente el descuido en las medidas sanitarias en la población, la incompetencia de las autoridades cubanas no le permiten darse cuenta de que hay que tomar determinadas medidas porque...
Una pandemia que es muy volátil, se generan cepas con una frecuencia increíble. Yo creo que se genera una cepa por cada región por la que pasa, o por cada país que pasa. Y eso requiere de una respuesta abierta, flexible y con una capacidad de emergencia que este gobierno no ha demostrado.
Cuba reporta alza de contagios de forma significativa hace varias semanas. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la Organización Panamericana de la Salud le ha pedido al régimen de Cuba que informe sobre sus candidatos vacunales y aclare que Abdala no es reconocida internacionalmente. Informa Amado Gil.
Mientras que a los cubanos el gobierno les dice que en la isla se realice una campaña nacional de vacunación contra el COVID-19, la Organización Panamericana de la Salud aclara que Abdala no es reconocida fuera de las fronteras de la isla. Así lo dejó sentado el subdirector del organismo, Jarbas Barbosa.
El Fondo Rotatorio de Vacunas de la OPS solo puede adquirir vacunas que tiene la autorización de uso de emergencia de la OMS. De la Organización Mundial de la Salud. Entonces, sin esta evaluación que se hace por parte de la OMS, nosotros no podemos incluir esta vacuna en las adquisiciones del Fondo Rotatorio. UNICEF también no puede incluir esta vacuna en las adquisiciones, o sea, vacunas que no tienen esta autorización no pueden participar del mecanismo COVAX.
Justo después de las declaraciones de este funcionario de la OPS, el diario Granma se apresura y publica que actualmente están en un proceso de revisión de los expedientes para aprobar la vacuna Abdala como uso de emergencia. Barbosa, entre tanto, reconoció los esfuerzos de Cuba, pero le recomendó enfáticamente al gobierno que publique sus estudios si quiere que la vacuna se reconozca.
Entonces yo creo que sería muy importante que los productores de la vacuna Abdala pudiesen, si terminaron todos los estudios de fase 1, 2 y 3, primero publicar estos datos en revistas científicas para que de una manera pública la comunidad científica pueda también evaluar y conocer a estos datos. Segundo, si tiene interés de ofertar la vacuna para el mecanismo COVAX, y siempre es muy bien, son muy bienvenidas todas las vacunas para el mecanismo COVAX, tienen que solicitar la autorización de uso de emergencia de la OMS.
Explicó el funcionario que los países tienen la decisión de usar vacunas producidas nacionalmente, pero eso no los avala ante la Organización Mundial de la Salud. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Rosa María Payá, fundadora del movimiento Cuba Decide, envió este miércoles a través de Twitter un mensaje a la Casa Blanca tras las declaraciones del asesor para el hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad de Estados Unidos, Juan González, y el asesor presidencial, recordemos, dijo el martes a la cadena CNN que Estados Unidos reconoce el deterioro de los derechos humanos en Cuba y se ha referido a las posibilidades de restablecer las remesas y el servicio consular en la isla.
Hay una manera diferente y positiva de ayudar al pueblo cubano. Si es cierto que en el centro de la política de los Estados Unidos hacia Cuba está el respeto y el reconocimiento a los derechos humanos, el gobierno de los Estados Unidos puede condicionar cualquier concesión al respeto de los derechos humanos, a la liberación de los presos políticos, a la realización de elecciones libres, justas y plurales en nuestro país. Puede sancionar a los represores del pueblo cubano. Puede promover la aplicación de los principios Sullivan a cualquiera que quiera tener una relación con la dictadura. Puede promover el envío de ayuda humanitaria, pero sin intervención del régimen cubano. Puede dejar y expresar hoy que no invitará al régimen cubano a la Cumbre de las Américas. Puede denunciar los crímenes del régimen cubano, los que comete al interior de la isla y también los que comete en el hemisferio, en cada uno de los foros internacionales. Eso sería responder solidariamente a la situación grave de deterioro de los derechos humanos que está teniendo lugar en mi país hoy y que es responsabilidad de la dictadura.
Y a las 6:16 estamos hablando de Elsa, la quinta tormenta tropical del año en la cuenca atlántica que se ha formado y avanza hacia las Antillas Menores. Por eso hacemos contacto con nuestro experto, el meteorólogo Lázaro Domínguez, para que nos cuente los riesgos, todo hacia Cuba. Lázaro, ¿qué tal?
Y para mí es un placer, Ricardo, qué honor estar contigo. Bueno, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, la vigorosa onda tropical de la región central del Atlántico, a tan solo unas horas de alcanzar la condición de depresión tropical, se convirtió rápidamente en la tormenta tropical Elsa. Elsa ha sido ubicada en los 11.2 grados latitud norte y los 53.8 grados longitud oeste. ¿Dónde está esto? A unos 660 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores, con vientos de 75 kilómetros por hora. Esta tormenta tropical se ha estado moviendo al oeste-noroeste rápidamente a 45 kilómetros por hora y está reportando una presión mínima en su vórtice de 1.005 milibares. Debe llegar al arco de las Antillas Menores en la tarde de mañana viernes, acercándose a la costa sur de la República Dominicana en la mañana del sábado. Las provincias orientales cubanas deben estar atentas al progreso de esta tormenta tropical, especialmente después de la tarde del sábado, pues pudieran sentir condiciones de tormenta tropical en la mañana del domingo. En el pronóstico para Cuba tendremos nublado sobre las provincias occidentales con actividades de chubascos y tormentas eléctricas, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas. Las mínimas para mañana viernes entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos variables débiles en la región occidental y del este en el resto del país entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental, poco lejos en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 6:19. Estados Unidos mantuvo a Cuba en su lista de países que no hacen lo suficiente para luchar contra el tráfico humano y el secretario de Estado Anthony Blinken dijo que Cuba es una de las 11 naciones donde el Estado es el traficante. Reporta desde Washington, D.C., Michelle Sagué.
En la presentación del informe sobre el tráfico humano para el 2021, el secretario de Estado Anthony Blinken dijo que el reporte de este año se centra en la trata auspiciada por el Estado y que documentaron 11 países donde el gobierno mismo es el traficante. Uno de esos países es Cuba.
For the 10th year in a row, the report documents how the Cuban government...
Dice Blinken que por décimo año consecutivo el informe documenta cómo el gobierno cubano se ha beneficiado monetariamente de misiones médicas extranjeras explotadoras. Dice que Cuba envía doctores y otro personal médico al extranjero, no les informa sobre los términos de sus contratos, confiscan sus documentos y salarios y amenazan a sus familiares si tratan de irse. El reporte del Departamento de Estado sobre el tráfico humano para el 2021 dice que el gobierno de Cuba no cumple totalmente con las normas mínimas para la eliminación de la trata y que no está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo, incluso considerando el impacto de la pandemia en su capacidad de lucha contra la trata. Por lo tanto, Cuba permaneció en el nivel 3. El informe señala que el gobierno aprovechó la pandemia aumentando el número y el tamaño de las misiones médicas y se negó a mejorar la transparencia del programa o abordar las violaciones laborales y los delitos de trata, a pesar de las persistentes acusaciones de observadores, exparticipantes y gobiernos extranjeros de que funcionarios cubanos participaron en abusos. Entre las recomendaciones que presenta el informe están garantizar que los programas estatales de exportación de mano de obra, como las misiones médicas en el extranjero, cumplan con las normas laborales internacionales o ponerles fin, investigar y enjuiciar rigurosamente la trata sexual y los delitos de trabajo forzoso, implementar políticas y procedimientos formales para identificar de manera proactiva a las víctimas de la trata y redactar y promulgar una ley integral contra la trata que penalice todas las formas de tráfico humano. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su esposa Jill terminan a esta hora una visita con la comunidad donde se ha desplomado un edificio de apartamentos al norte de Miami Beach para expresar sus condolencias a todas las familias de las víctimas. También los equipos de rescate continúan buscando sobrevivientes en los escombros del edificio en el sector de Surfside. A 7 días de la catástrofe, hoy ya completamos la semana, pero las posibilidades de encontrar a alguien con vida han disminuido considerablemente. Hacia las 2:15 de esta madrugada fueron suspendidas las tareas centrales debido a movimientos del edificio que se han sentido y el miedo a que colapse el resto de la estructura. Hasta el momento las autoridades han recuperado 18 víctimas fatales, entre ellos 2 niñas y 145 personas siguen desaparecidas. El Pentágono anticipa que dejará tropas en Afganistán para proteger la embajada de los Estados Unidos y el aeropuerto en Kabul. Héctor Contreras informa.
El Pentágono confirmó que dejará un número importante de tropas estadounidenses en Afganistán, que tendrán a cargo la seguridad de la embajada de Estados Unidos en Kabul y el aeropuerto de esa ciudad, debido a que este terminal no solo sirve a los civiles, sino también a los diplomáticos que entran y salen de este país. El secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, resaltó que la violencia que se vive en Afganistán es demasiado alta, ya que los talibanes presionan para reclamar más distritos en todo el país. Y agregó,
hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos sobre el terreno y ciertamente pone en tela de juicio la sinceridad de los talibanes y de sus esfuerzos por ser un participante legítimo y creíble en el proceso de paz.
Por otro lado, el oficial de más alto rango en Afganistán, el general Austin Miller, se mostró preocupado ante la rápida pérdida de los distritos a manos de los talibanes y enfatizó.
Cuando se analizan las acciones en el campo de batalla, hay muchas razones para la pérdida de los distritos a manos de los talibanes, y es algo de lo que hay que preocuparse. Además, hay que prestar atención para hacer los ajustes necesarios a medida que se pierden los distritos, pues son terrenos claves para la seguridad de la gente, las capitales y las provincias.
El gobierno de los Estados Unidos se ha comprometido a continuar apoyando financieramente al ejército afgano y también a suministrar apoyo para el mantenimiento de sus aeronaves, mientras que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, ha dicho que continuará entrenando a las fuerzas afganas en algún lugar fuera de Afganistán. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó este miércoles la frontera de Estados Unidos con México. Detalles con la agencia francesa de prensa.
El expresidente estadounidense viajó el miércoles a Texas, donde asistió a una reunión de seguridad fronteriza con las autoridades del estado en la ciudad de Huehuetlaco. En busca de una nueva candidatura presidencial en 2024, el exmandatario retomó sus mítines esta semana y criticó duramente la actual política migratoria de su sucesor, Joe Biden.
Ahora tenemos una frontera abierta y realmente peligrosa, más peligrosa de lo que ha sido en la historia de nuestro país, y es mejor retroceder pronto.
El mandatario también pidió ir a admirar el muro fronterizo que fue ampliado durante su administración, en la que se completaron aproximadamente 600 kilómetros, aunque la mayoría de estos tramos fueron mejoras en las vallas ya existentes.
Construimos un muro que no era penetrable y estábamos a punto de terminar.
Para los republicanos, el programa del multimillonario funcionó, pero la llegada de Biden a la Casa Blanca, con la promesa de una política migratoria más humana, creó un efecto de llamada.
Hicimos un gran trabajo y en un periodo de unos meses todo se disipó. Permanecer en México, tan importante, atrapar y liberar, lo rompimos. Migración en cadena, donde la gente entra y luego traen a todos los demás con ellos. Hicimos un gran trabajo y lo teníamos reducido a una verdadera ciencia. Llegamos a un punto en el que la gente simplemente no entraba a menos que lo hiciera legalmente.
El segundo trimestre de este año estuvo marcado por un récord de arrestos en la frontera sur de Estados Unidos. En mayo, unas 180.000 personas fueron detenidas tras entrar ilegalmente, la cifra más alta en 15 años. Los demócratas acusan de manipulación política a los republicanos y aseguran que el aumento de migrantes en la frontera se debe a muchos factores, al tiempo que recuerdan la controversial política de la separación de familias impuesta por Trump.
A las 6:26, vistazo a Santa Clara con 29 grados de temperatura. La variante Delta del COVID-19 ha sido detectada en 14 países de América Latina y su rápida circulación supone un nuevo desafío para los sistemas sanitarios, informa Jorge Orellana.
La temible variante Delta de la COVID-19 ya se encuentra en 14 países de las Américas y su rápida circulación supone un nuevo desafío para los frágiles sistemas sanitarios de la región, afirmó la Organización Panamericana de la Salud. En el Caribe, Cuba, República Dominicana y Saint Kitts y Nevis están viendo cómo aumenta el número de casos, dijo la directora de la OPS, Clarissa Etienne, y añadió:
Good morning to each of you. Para la mayoría de los países de nuestra región, el final se avista en un futuro lejano. Muchos países centroamericanos como Belice, Panamá y Guatemala han registrado un aumento de nuevas infecciones en ciertos departamentos. Y en el Caribe, Cuba, la República Dominicana y Saint Kitts y Nevis están viendo un ascenso en el número de casos. La situación en Haití también está empeorando a medida que los casos suben en todo el país y algunos países están llegando a su límite. Los casos siguen creciendo en muchos países de Sudamérica como Colombia, Brasil, Bolivia y Uruguay.
Por su parte, sobre la variante Delta que afecta a la región latinoamericana, el doctor Fernando Rico dijo:
Delta ha sido ya detectada en nuestra región. Sin embargo, hasta el momento ha estado ligada principalmente a casos de viajeros. Esta variante se ha documentado en muestras recolectadas desde octubre del 2020 en la India. Desde entonces ha sido detectada en alrededor de 95 países. Esta variante fue designada como una variante de preocupación el mes pasado, en mayo, y recibió el nombre de variante Delta.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Familiares de opositores presos en Nicaragua aún están sin permiso para ver los detalles.
Ver a sus seres queridos. Eso es lo que piden los familiares de algunos de los 21 opositores detenidos en Nicaragua que acuden cada día a la cárcel de El Chipote, donde creen que están recluidos.
No sabemos nada, no nos han informado, no nos han dicho absolutamente nada, no han dejado ver a los abogados, entonces no tenemos cero información.
A pocos meses de las elecciones de noviembre, el gobierno sandinista inició una redada con detenciones a 5 aspirantes opositores a la presidencia, así como a críticos, activistas, empresarios y hasta excamaradas de armas del gobernante. El Ejecutivo califica a los opositores de criminales que han atentado contra la seguridad del país y trataron de organizar un golpe de Estado para derrocar a Ortega, financiados por el gobierno de Estados Unidos. El último en ir a prisión fue el exdiputado y periodista Pedro Joaquín Chamorro, hijo de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro y hermano de la aspirante a la presidencia Cristina Chamorro, una de las opositoras detenidas.
Vamos 3 veces al día y lo único que nos toman es agua, ¿verdad? Y bueno, hay ciertas orientaciones además, ¿no? Adentro no nos dejan rezar, muchas veces nos cierran las puertas, ¿verdad? Pero bueno, ellos reciben órdenes.
Ortega, un exguerrillero que ya había gobernado de 1979 a 1990, regresó al poder en 2007 con el izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional y se mantiene allí tras 2 reelecciones consecutivas. Los opositores dan por descontado que intentará un cuarto mandato consecutivo y que con la prisión de posibles rivales está despejando el camino para su propósito. La oposición y la comunidad internacional lo han acusado de gobernar de manera autoritaria, tras la brutal represión de las manifestaciones contra su gestión en abril de 2018, que según organizaciones de derechos humanos dejó más de 300 muertos y miles de exiliados.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí en su segunda media hora. Desde el estudio continuamos acompañándoles con el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Son las 6:31. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha denunciado a Cuba ante la ONU por al menos 30.786 detenciones arbitrarias en un lustro. Yolanda Huerga informa.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció al gobierno de Cuba ante Naciones Unidas por al menos 30.786 detenciones arbitrarias ocurridas en los últimos 5 años contra opositores, periodistas y activistas independientes.
Hemos denunciado ante el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas 2 patrones represivos consolidados. El primero, la detención arbitraria, que es cuando al activista, al disidente, al opositor lo cogen preso y lo llevan para una estación de policía, lo retienen allí de manera ilegal por un tiempo, después lo sueltan.
Indicó Yatzi Cires, director de estrategia del observatorio.
Hemos denunciado un nuevo patrón represivo que comenzó a manifestarse en los primeros meses del 2020 y que ha tomado fuerza en 2021. Y son las retenciones en los hogares de los activistas y opositores. Ese tipo de detención es ilegal. La mayoría de las veces no dan ni un documento que acredite el motivo por el cual se le está deteniendo y evidentemente lo que busca es violar derechos como la libertad de movimiento, la libertad de reunión, la libertad de manifestación.
Desde inicios de 2015 hasta junio de 2021, la organización asentada en Madrid documentó en su informe a la ONU 16.764 mujeres detenidas y 14.022 hombres, la mayor incidencia en el periodo del llamado de cielo entre Cuba y Estados Unidos. El observatorio resaltó en su dossier que las modalidades de privación de libertad descritas no se encuentran autorizadas por la Constitución cubana ni el resto del ordenamiento jurídico interno. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y siguen reacciones luego que la Asamblea Nacional de Lituania rechazara el acuerdo de diálogo político entre la Unión Europea y Cuba, expresando su solidaridad con las víctimas de la represión en Cuba. Desde Madrid, amplía Michelle Suárez.
Lituania es el único miembro de la Unión Europea que no ha ratificado el acuerdo entre Bruselas y La Habana, por lo que la decisión adoptada por la Asamblea Nacional de ese país podría dar por terminado el marco de colaboración actual. Según la resolución del Parlamento lituano, no es políticamente conveniente ratificar el acuerdo de diálogo político y de cooperación Unión Europea-Cuba. La tesis plantea que no deben crearse condiciones favorables para que el régimen de Cuba continúe con su peligrosa estrategia regional y refuerce la opresión del pueblo cubano. En el texto, los legisladores lituanos se solidarizaron con las víctimas de la represión que exigen derechos políticos, civiles, económicos y culturales. Además, exigieron la liberación inmediata e incondicional de más de un centenar de presos políticos. Mencionaron los casos de Tania Bruguera, Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo Sorbo, Denis Solís, Luis Robles y los detenidos en la protesta de la calle Obispo. Para Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, la decisión del Parlamento de Lituania es un gesto que será agradecido por los demócratas cubanos.
Es un acto de solidaridad y una muestra de su compromiso democrático que la Unión Europea deberá mirar con sonrojo. Los demócratas cubanos estaremos eternamente agradecidos por este gesto al pueblo lituano en la voz de sus representantes.
Por su parte, Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, recordó que de conformidad con el artículo 25 de la Convención de Viena, si Lituania notifica a la Unión Europea que no ratificará el acuerdo de diálogo con Cuba, este se suspendería de inmediato. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Daniel Llorente, el hombre que fuera reprimido por desplegar la bandera de los Estados Unidos en La Habana y que luego fuera presionado a abandonar a Cuba sin recursos hacia Guyana, finalmente vio cumplido su sueño. Ingresó a territorio de libertad a los Estados Unidos. Ibet Pacheco informa.
Llega a los Estados Unidos Daniel Llorente, conocido por el hombre de la bandera, quien en múltiples ocasiones enarboló la insignia estadounidense dentro de Cuba. En la tarde de este miércoles 30 de junio, fue procesado por inmigración en el puente entre Nuevo Laredo y Laredo, Texas. Antes de encaminarse a un punto de la Florida, conversó con Radio Martí.
Estoy muy feliz, honestamente muy feliz. Por primero, gracias a Dios, como se cumplió la promesa de que llegaría. Y luego, gracias a la autoridad americana que nos han dado esta posibilidad de poder llegar a esta gran nación y poder realizar los sueños de libertad y ser alguien en la vida realmente.
A Llorente se le conoce por cubrir su cuerpo con la bandera estadounidense. Una de las ocasiones fue en agosto de 2015 durante la apertura de la embajada de Estados Unidos en La Habana. También en 2016 a la llegada del crucero Adonia a la capital cubana. Llorente, de 58 años, no se vinculó a ningún grupo opositor dentro de la isla. Era un solitario que expresaba sus ideas y por eso pagó un precio. Su aparición más conocida fue en 2017, durante el acto del 1 de mayo en la Plaza de la Revolución en La Habana, cuando violó el dispositivo de seguridad y se adelantó al desfile enarbolando una vez más la bandera de los Estados Unidos, lo que le valió ser arrestado violentamente y pasar más de un año en el hospital psiquiátrico de La Habana. Según dijo en ese momento, fue presionado por la seguridad del Estado para abandonar la isla. En mayo de 2019 llegó a Guyana y en diciembre de 2020 se le une su hijo Eliezer, un adolescente de 21 años, quien lo acompañó ahora durante la travesía que hiciera por Centroamérica hasta la frontera sur de los Estados Unidos. Acerca de los planes tras su llegada, Daniel Llorente nos dijo.
Mi plan es poder llevar el mensaje de Dios a los cubanos de que nos reconciliemos con Dios para poder alcanzar la libertad, la posibilidad de realizar los sueños humanamente.
Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
El congresista demócrata Albio Cires declaró que el arresto de Hamlet Labastida es tan solo un último ejemplo de la forma en que la dictadura de Castro Díaz-Canel criminaliza la libre expresión. Temeroso de la creciente influencia de los artistas independientes en Cuba, el régimen comunista intensifica su hostigamiento no solo sobre los activistas políticos, sino sobre cualquiera que se atreva a ejercer sus fundamentales derechos humanos. Cires dijo que se siente profundamente consternado ante los recientes informes de que el prisionero político Pablo Moya de la fue severamente golpeado por otros prisioneros mientras los oficiales cubanos observaban y no decían nada para evitar la golpiza. También denunció que otros presos son forzados a trabajar 12 horas por día y cumplir con cuotas de producción, mientras soportan golpizas, torturas y confinamiento solitario. Y el filántropo y millonario Jorge Pérez, uno de los más importantes coleccionistas de arte cubano en los últimos años, condenó también la detención de Hamlet Labastida, encarcelado en Villa Marista, cuartel de la seguridad del Estado en Cuba. Pérez, nacido en Argentina de padres cubanos, dijo en un comunicado que la detención injustificada del artista Labastida se suma a la creciente lista de actos de censura y represión acometidos por el gobierno cubano contra los disidentes, muchos de ellos artistas. Estos actos han venido a visibilizar la alarmante falta de garantías existentes en Cuba para el libre ejercicio artístico y ciudadano, y esta realidad debe ser motivo de preocupación por la comunidad internacional, observó el filántropo Jorge Pérez, quien visitó la isla en 2015 con el entonces presidente Barack Obama. Y la Alianza Cubana por la Inclusión realizó el 30 de junio el evento Vivencias Feministas desde el Género, y que muchos de los participantes sufrieron corte de telefonía e internet. Marta de la Tamayo, integrante de la organización, hizo esta denuncia a través de Radio Martí.
En el día de ayer, 30 de junio, intentábamos desarrollar una tertulia bajo el nombre de Vivencias Feministas desde el Género, desde la Alianza Cubana por la Inclusión, y exactamente habíamos invitado a la audiencia para las 12:30 tarde, ¿no?, poder desarrollar el evento. Entonces, ese evento, pues, fue boicoteado una vez más desde la propia complicidad de ETEXA junto con el propio, los agentes hegemónicos como de la seguridad del Estado. Nuestra propia página de ASI, de Facebook, para poder hacer la transmisión estuvo también paralizada, nos daban errores técnicos y errores técnicos que intentábamos solucionar para poder desarrollar la actividad, errores técnicos que no pudimos solucionar en el momento y entonces, bueno, pues tuvimos que correr a hacerlo desde otra vía utilizando la plataforma Zoom. Quisiéramos denunciar sobre todo los cortes de servicios móviles y los cortes de internet que sufrimos las y los activistas que estábamos para asistir ayer en el evento. Fueron más de 10 horas que estuvimos sin teléfono, es decir, sin telefonía móvil y sin servicio para que ninguno pudiéramos estar ni pudiéramos presenciar el evento y compartir junto a las compañeras que iban a hablar. Entonces, este es un evento que lo estaremos desarrollando de manera mensual, siempre a finales de mes, desde la propia Alianza Cubana por la Inclusión, y estaremos siempre buscando vías, buscando estrategias para poder levantarnos ante toda esta situación tan desagradable que nos está ocurriendo a los activistas en Cuba.
Y el rebrote del COVID-19 en Cuba está provocando un aumento del acoso policial, con multas y maltrato físico, mientras aumenta el malestar social. Nos describe el escenario Tomás Cardoso.
Se incrementa el control policial en Cuba ante el empeoramiento de las condiciones de vida de la población en medio de la pandemia y el temor de las autoridades a las protestas, denuncian activistas y periodistas independientes. Desde Guantánamo, el abogado y periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Ace señala que allí la crisis es total y el gobierno está incapacitado para solucionarla.
Están con una represión absoluta a cualquier síntoma de disenso, porque todos los días van personas presas y sencillamente por protestar en la calle debido a las condiciones en las que estamos viviendo.
En Jovellanos, Matanzas, hay tropas boinas negras en las calles. Vigilan hasta las colas, informa el activista Armando Abascal.
Ellos teniendo a la gente que no puede salir a la calle, ellos evitan manifestaciones, que la gente se le bota a la calle, porque ellos saben que el pueblo no aguanta más.
El municipio de Alquízar, en la provincia de Artemisa, está cerrado hace 15 días. Y lo que le han llevado a las casas son cigarros, un litro de refresco, un paquete de picadillo y otro de perritos, cuenta de Aznurka Salcedo.
La represión es muy fuerte. Las tropas están en las calles, las boinas negras pegan multas, 5,000 pesos y salimos de nuestras casas. Ellos están temiendo un estallido social.
Alberto Corzo, en Los Arabos, Matanzas, director del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa dentro de Cuba, comenta que allí tienen toque de queda desde las 12 del mediodía y la organización periodística tiene documentado 6 casos de abuso físico policial y un amplio número de multados.
Es que el pueblo no resiste más. Están viendo el atropello de las brigadas especiales, están dando golpizas. Las multas que están poniendo hace unos días en el Consejo Popular de Occitania pusieron 28,000 pesos de multa. Aquí en San Pedro, el Día de los Padres, pusieron 8,000. En Arau pusieron 24,000. Es horrible.
Y desde Vanes Holguín, el activista de la Alianza Democrática Oriental, William Tamayo, reporta que están con falta de agua, apagones y represión.
Pasan por todos los barrios, dos perseguidoras, pasan a las aulas. Y usted ve a la gente corriendo para que no le metan la multa, que son 5,000 pesos. Porque este pueblo tiene que estar en las calles obligado a buscar nuestros alimentos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Según reportes de la Guardia Costera, la cifra de migrantes cubanos interceptados desde octubre primero de 2020 ascendió a 512, sin contar los 11 que fueron repatriados el miércoles. Por décadas, el gobierno de los Estados Unidos ha estado advirtiendo de los peligros para los cubanos de hacerse a la mar a bordo de precarias embarcaciones. Recordamos el éxodo del Mariel y luego el hundimiento del remolcador 13 de marzo, seguido por la crisis de los balseros en 1994, cuando Fidel Castro, tras las protestas callejeras conocidas como el maleconazo, dijera que no iba a cuidar más las fronteras de Estados Unidos, provocando que miles de cubanos intentaran cruzar el estrecho de la Florida, donde han muerto innumerables personas. Aquel segundo éxodo masivo causó serios problemas logísticos y financieros al estado de la Florida y al gobierno federal. Han sido innumerables los casos y ocasiones en que los altos funcionarios han reiterado la política de Estados Unidos de solo apoyar la inmigración segura, legal y ordenada. Y los congresistas cubanoamericanos Marco Rubio junto a María Elvira Salazar reaccionaron el 30 de junio a las declaraciones del director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Juan González, sobre las medidas unilaterales respecto a Cuba, donde se ve un deterioro en la situación de los derechos humanos. El funcionario declaró en entrevista con el periodista Juan Carlos López de la cadena CNN que el presidente Biden tiene un interés en eliminar límites a las remesas y restaurar el servicio consular con Cuba. El senador republicano por la Florida, Marco Rubio, reaccionó a través de su cuenta de Twitter, señalando en primer término que quieren enviar diplomáticos a La Habana, donde decenas de diplomáticos fueron lesionados con unos ataques de los que aún no se sabe cómo protegerlos. Y en segundo lugar, subió el comentario el senador Rubio, observando que se regresaría a un sistema de remesas del que el ejército cubano se roba el 10%. En el comunicado, la representante republicana María Elvira Salazar dijo que cambiar la política entre Estados Unidos y Cuba es imprudente y envalentona a la dictadura asesina. Salazar recordó que en marzo el secretario Blinken, secretario de Estado, aseguró bajo juramento que no buscaría cambiar la política entre Estados Unidos y Cuba sin consultar previamente con el Congreso. A las 6:45 arribamos a otras noticias de América Latina. La oposición venezolana reitera que está lista para iniciar un proceso de negociación y responsabiliza al gobierno de Nicolás Maduro por cualquier retraso. Carolina Alcalde amplía desde Caracas.
Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de países, convocó a los venezolanos a participar en congresos regionales que serán celebrados el lunes 5 de julio, con el propósito de que conozcan y respalden el denominado Acuerdo de Salvación Nacional. En ese sentido, Guaidó aseguró que están listos para iniciar un proceso de negociación, pero insistió en que no puede precisar una fecha debido a que también depende del gobierno, y además reiteró que la llamada fase de pendulación se encuentra avanzando.
La fase de pendulación es que el facilitador, en este caso Noruega, consulta la agenda con cada una de las partes que quieren llegar a un acuerdo. En definitiva, está bastante avanzado y que cualquier retraso ya no depende de la alternativa democrática.
Expertos coinciden en que las trabas en un proceso de negociación pueden surgir desde el gobierno del presidente Nicolás Maduro, tal y como explica el internacionalista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Félix Gerardo Arellano.
Lo que ocurre es que nunca han dado señales de estar dispuestos a un verdadero proceso electoral con condiciones competitivas mínimas. Eso para ellos implicaría la salida del poder y no tienen interés en llegar a esa fase. Estarían dispuestos a algunos pequeños movimientos, caso de los presos de Sidgo, algunas señales en materia económica de una liberación de ciertas medidas, pero que no está claramente establecido.
A inicios del mes pasado, el presidente Nicolás Maduro aseguró estar dispuesto a dialogar con todos los sectores de la oposición, pero entre las condiciones planteó el levantamiento de sanciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro reitera que las personas inhabilitadas para ejercer cargos públicos no podrán postularse en las elecciones regionales del 21 de noviembre. En Caracas, Aymara Lorenzo recogió diversas reacciones a este anuncio.
Elvis Amoroso, contralor designado por la ilegítima Asamblea Constituyente, dijo que los inhabilitados que este año no rindieron cuenta de su patrimonio no podrán ser candidatos a las elecciones regionales del próximo 21 de noviembre.
La persona que viole o que se haya negado a declarar no podrá ser candidato bajo ninguna circunstancia porque las sanciones contemplan 12 meses de inhabilitación para ejercer funciones públicas. Si esto llegara a ocurrir, quiero decirle que es responsabilidad de ustedes. No es ningún tipo de retaliación por parte de la Contraloría General de la República, por la Constitución o por las leyes de nuestra patria. Es usted que se negó a declarar.
En febrero pasado, Juan Guaidó y otros 27 diputados fueron inhabilitados. En conferencia de prensa, Guaidó, presidente interino de Venezuela, dejó claro cuál es la posición de la oposición ante lo que consideran jugadas del régimen, como habilitar la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática para estas elecciones.
Es natural el escepticismo que siente la Alternativa Democrática de Venezuela con respecto a la palabra del rey. La promesa de ahora sí cumplir la Constitución en momento electoral suenan como promesas electorales. Salió José Moroso ratificando las inhabilitaciones. Ahora el tema de los partidos que no han dado explicación. Entonces, ¿por qué nos quitaron durante 5 años, a los partidos, al pueblo de Venezuela, la tarjeta de la unidad?
Guaidó convocó a los venezolanos a participar en los próximos congresos regionales del 5 de julio para respaldar el Acuerdo de Salvación Nacional. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Brasil, uno de los países más castigados por la pandemia en el mundo, superó este miércoles la marca de 100 millones de dosis de vacunas inyectadas contra el COVID, ha informado el Ministerio de Salud. El organismo dijo que de los 135 millones de vacunas que se distribuyeron en todo el territorio, ya han sido aplicadas 101 millones desde el comienzo de la campaña de inmunización. El rápido avance de la vacunación en las últimas semanas, principalmente entre la población más vulnerable, ha permitido una reducción del número de muertes y de hospitalizaciones por COVID. Y la oposición de Nicaragua, por su parte, se encuentra sin financiamiento, esto en medio del acoso del régimen y contra el reloj para escoger un candidato a la presidencia. En Managua está Daliana Ocaña.
A tan solo 5 meses de las elecciones generales en Nicaragua, la Alianza Ciudadana, que es el único vehículo electoral que le queda a la oposición en el país, se declaró en bancarrota ante la negativa de los bancos de brindarles financiamiento para la campaña electoral, agravando la situación de la organización política que se resiste a desistir de participar en los comicios pese a que el gobierno ha encarcelado a 5 precandidatos a la presidencia. Carmela Monterrey, presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad, aseguró que la falta de financiamiento es parte de la represión estatal.
Y pareciera que se está tratando de asfixiar financieramente a la oposición política al no poder conseguir hasta ahora, ni siquiera mediante préstamo, los recursos necesarios para promover y defender el voto.
Pero además la Alianza Ciudadanos por la Libertad tiene menos de un mes para resolver su situación política interna de la manera más democrática posible. Se trata de una carrera contrarreloj para definir el mecanismo de elección de sus candidatos presidenciales y parlamentarios, un escenario que se complica mientras el tiempo avanza y hay 5 aspirantes presidenciales entre los 21 considerados rehenes electorales del gobierno. Sobre este tema, el líder estudiantil y miembro de la alianza, Lester Alemán, dijo que continuarán en el proceso electoral.
Entendamos que la estrategia de fondo es hacernos desistir del sueño de libertad. Nos quieren acobardar.
En tanto, el Consejo Supremo Electoral realizó esta semana un llamado público a la verificación ciudadana que está prevista para el 24 y 25 de julio en los centros de votación registrados. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y todos los países de la Unión Europea, salvo Irlanda, están preparados técnicamente para que la entrada en vigencia oficial desde este jueves, el certificado COVID digital, se dé con el objetivo de facilitar la movilidad y promover el turismo frente a la campaña de verano, aunque algunos países como España ya habían empezado a usarlo un poco antes. Con este documento, que es gratuito y lo emite cada país, el titular puede demostrar que ha sido vacunado contra el COVID, que tuvo un resultado negativo en la prueba del coronavirus, tanto el PCR como de antígenos, o se recuperó de la enfermedad en los últimos 6 meses. Y a propósito del COVID y el turismo, la caída de este por la pandemia ocasiona enormes pérdidas en la economía del mundo, señala un informe de Naciones Unidas que lo detalla Radio ONU.
La caída del turismo internacional debido a la pandemia podría causar pérdidas de más de 4 billones de dólares en el PIB global durante los años 2020 y 2021. Latinoamérica es una de las regiones más afectadas por la bajada de las visitas. Según un informe de las agencias de la ONU para el Comercio y el Turismo, el efecto del COVID-19 en el sector provocó una pérdida estimada de 2,4 billones de dólares en el 2020 y volverá a perder entre 1,7 y 2,4 billones en 2021. Es decir, entre un 1,9 y un 2,7% del PIB mundial. El despliegue asimétrico de las vacunas magnifica el impacto económico en los países en desarrollo, ya que estos podrían representar hasta el 60% de las pérdidas. Centroamérica podría retroceder un 11,9% de su PIB en el escenario más pesimista y el Caribe un 2,5%. La menor llegada de visitantes puede suponer caídas de hasta el 9% del PIB de Ecuador, del 2,4% en Argentina y del 2,3% en Colombia. El descenso sería menor para México, 1,6%, y Brasil, 0,6%. Según el informe, se espera que el sector turístico se recupere más rápidamente en los países con altas tasas de vacunación como Francia, Alemania, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos, pero los expertos no esperan volver a los niveles previos a la pandemia hasta el 2023 o incluso después.
Y Estados Unidos dijo que agregaría una tercera opción de género en los pasaportes estadounidenses, hombres, mujeres o algo más. Washington, Michelle Sagan informa desde allí.
El anuncio del miércoles agrega a Estados Unidos a un número creciente de países que ofrecen una tercera opción en pasaportes, incluidos Canadá, Alemania, Australia e India. El Departamento de Estado también dijo que los estadounidenses ya no necesitarían proporcionar una certificación médica si quieren cambiar el género en su pasaporte. La vocera Jelena Porter. Ella dice que los solicitantes mismos seleccionarán su género y no es necesario que coincidan con el género que figura en los documentos de ciudadanía e identidad del solicitante o pasaportes anteriores. Dice que el Departamento de Estado también ha comenzado a avanzar hacia la adición de un marcador de género para las personas intersexuales, no binarias y las no conformistas de género, y estará evaluando el mejor enfoque para lograr este objetivo. La portavoz añadió que el proceso de agregar un marcador de género es complejo y llevará algún tiempo actualizar los sistemas, pero que Washington está comprometido a hacerlo y expresó el compromiso con la comunidad LGBTQ. Los activistas en esa comunidad han argumentado durante mucho tiempo que las categorías estrictas de hombre o mujer discriminan a las personas no binarias e intersexuales que nacen con cromosomas o características sexuales atípicas. Varios estados y ciudades de Estados Unidos ya permiten a los estadounidenses optar por un tercer género en las tarjetas de identificación y algunas aerolíneas importantes anunciaron planes para hacer lo mismo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y a las 6:56, quieto en Primera Deportes con Pepe Lacayo. Pepe.
Muchas gracias, Richard. Tenemos ya varios resultados finales y otros partidos que no se van a poder jugar por mal tiempo. Pospuesto en el Yankee Stadium, el partido que se iba a jugar entre los angelinos y los Yankees. Menos mal, porque los angelinos le dieron la paliza del siglo anoche a Aroldis Chapman y a los Yankees ganando ese juego. Vamos a hablar de eso más tarde. Y el partido que se iba a jugar en Filadelfia entre los Marlins y los Phillies, también pospuesto por lluvia. Los Texas Rangers aplastaron 8-3 a los Atléticos de Oakland esta tarde. Y como de costumbre, en medio de toda la comparsita ofensiva, Dolis García con otro hit y una carrera anotada. Y Gallo, 3 impulsadas y 3 hits en la jornada. Los Medias Blancas de Chicago derrotaron hoy 8-5 a los Mellizos de Minnesota. Joan Moncada con 2 hits, una carrera anotada. Abreu con 2 imparables, impulsó y anotó. Y Yasmani Grandal otra vez con una impulsada anotada, un hit en este partido. Medias Rojas de Boston aplastaron a los Reales de Kansas City 15-1, oyeron bien. Devers con 5 carreras impulsadas en este partido. Santana también impulsó 5. Los Marineros de Seattle volvieron a derrotar a los Azulejos de Toronto 7-2. Gurriel Jr. esta tarde se fue en blanco de 4-0. El cubano dejó 3 hombres embarcados en base y batea 262. A punto de comenzar, los Dodgers en Washington, Milwaukee en Pittsburgh, Houston en Cleveland, San Diego en Cincinnati, los Mets versus Atlanta, Cardenales contra los Rockies y más tarde San Francisco contra los Diamondbacks de Arizona. Muy bien, en los playoffs del baloncesto profesional de la NBA, los Soles de Phoenix se convirtieron en los primeros finalistas al título nacional tras eliminar a los Clippers de Los Ángeles 4-2 anoche y ahora esperan pacientemente el ganador de la otra semifinal entre los Halcones de Atlanta y los Bucks de Milwaukee, que juegan esta noche sin Giannis Antetokounmpo. Así que, para sorpresa de pocos, los Soles de Phoenix han clasificado a la final del campeonato nacional, dejando en el camino primero a LeBron James y a los Lakers de Los Ángeles 4-2, luego aplastaron a los Nuggets de Denver 4-0, y ahora, al menos conocido de los quintetos angelinos, los Clippers de Los Ángeles también 4-2. Todo listo mañana para los cuartos de final de la Eurocopa y también la Copa América. Todo el mundo esperando a las 12 del día. Yo sé que Rafael García Toledo va a estar viendo el partido entre Suiza y España. Luego a las 3 de la tarde, Bélgica contra Italia. El sábado, República Checa contra Dinamarca. Dinamarca es uno de los pocos ex campeones europeos, y luego Ucrania, la cenicienta del certamen, contra Inglaterra, y en la Copa América también Perú contra Paraguay mañana y Brasil contra Chile. Damas y caballeros, más deportes dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, ponemos punto final a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A, el ingeniero Juan Pendaz estuvo en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, gracias a Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien nos invita para la próxima entrega, 10 de la noche, hora del Este. Feliz inicio del séptimo mes. Hoy es primero.